de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
En nuestro tiempo de América Latina, hoy nos fijamos en el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, precisamente Federica Mogherini, aterrizó este lunes en La Habana con el objetivo de impulsar un acuerdo político y de cooperación entre el bloque europeo y Cuba en una nueva etapa, ha dicho, de apertura económica en la isla y de deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos. En esa relación entre Cuba y Estados Unidos, ha hablado del restablecimiento de relaciones y afirmó que la Unión Europea está muy contenta con ese proceso y que el bloque comunitario, uno de los principales socios comerciales de Cuba, quiere acompañar al país caribeño en esa nueva etapa. Hoy queremos volver a tomar el pulso a lo que está pasando, qué significa en la configuración de la realidad del Caribe y de toda América Latina esas conversaciones y ese acercamiento diplomático, y lo hacemos con Juan Marchena, catedrático de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide. Señor Marchena, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, Rocío.
Bueno, decíamos, acercamiento de Cuba y Estados Unidos, un acercamiento histórico. Más allá de lo que significa para Cuba y para Estados Unidos, que ahora lo analizaremos, ¿cómo afecta al mapa político y social de América Latina?
Bueno, Cuba ha afectado al mapa, lleva años afectando al mapa político de toda América Latina, de muchas maneras, y ahora naturalmente también, ¿no? En la medida que siempre ha sido un referente y lo sigo siendo. Yo creo que es un termómetro excelente para ver cómo Estados Unidos mira a América Latina y cómo también América Latina mira a los Estados Unidos. Y esa piedra de toque siempre ha sido Cuba y ahí sigue estando. Yo creo que ahora en la nueva cumbre, en el nuevo encuentro, donde parece que finalmente Raúl Castro y Obama van a hablar, se van a acercar, yo creo que es una toma de red importante. A mí es que sigue pareciendo a todas luces ridículo la situación en la que se ha vivido en los últimos 50 años.
Porque vamos a recordar que Cuba está sometida a un bloqueo de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias ha dejado en la población, en la sociedad cubana?
Bueno, está clarísimo que ha dejado consecuencias, por un lado, dramáticas, y por otro lado han constituido la esencia del ser cubano en los últimos años. Cuba no se entiende sin el bloqueo, y el ser cubano en nuestros días es que no se entiende sin el bloqueo. Han sido los Estados Unidos los que han determinado con esa política la realidad cubana en los últimos años, se quiera ver como se quiera ver.
¿Y qué supondría? Porque todavía no hay cerrado ningún levantamiento del bloqueo, no sabemos si finalmente se levantará, pero si ese levantamiento del bloqueo se produce, ¿cómo puede afectar a Cuba? ¿Cómo puede cambiar la realidad de ese país? Yo sé que esto es aventurar.
Sí, es mucho aventurar, porque además hay que pensar si verdaderamente Obama se saldrá con la suya en este claro, proyecto, o el lobby cubano instalado muy sólidamente en los Estados Unidos lo va a impedir, porque evidentemente eso no les interesa la situación actual, ¿no? Pero yo creo que esto hay que mirarlo de dos maneras. Se puede ver, efectivamente, como lo estamos planteando ahora, o se puede ver también qué piensa o cómo lo siente o cómo lo vive la población cubana. Al fin y al cabo, lo más importante, ¿no? Lo más importante, habrá que preguntar a los cubanos, oiga, y a esto qué le parece a todos ustedes, ¿no? Que evidentemente tienen una opinión. Lo que no podemos es pensar que solamente la opinión de Cuba la tiene Raúl Castro. De ninguna manera que no. Los cubanos son sumamente importantes, sumamente inteligentes, sumamente, y sobre todo, pues, creíble para que les preguntemos y le digamos, oiga, bueno, ¿y esto ustedes cómo lo ven? Y yo creo que eso es muy importante.
Bueno, la visión que nos está llegando desde los medios, los medios grandes, es esa visión de esto va a suponer la entrada de libertades en Cuba. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, los medios a veces hacen
convencionales
se llaman medios, efectivamente, en vez de llamarse entero, pero bueno. Mira, ahora mismo la gente tiene una esperanza muy grande en Cuba, no tanto en el proceso con los Estados Unidos, del cual la gente le confía mucho, pues es evidente, ¿no? Pero sobre todo tiene una esperanza porque sí se están moviendo cosas. Por ejemplo, la ley del año pasado sobre inversión extranjera ha movido cosas. La ley de la zona especial del Mariel, que eso es muy importante, también del año pasado está moviendo cosas. Pero sobre todo, por ejemplo, pequeños detalles que a lo mejor desde aquí nos pueden sonar un tanto ridículos, pero que para Cuba es fundamental. La ley de enero dictada este año sobre construcción. Eso es muy importante. ¿Cómo hacer para que la gente se siga construyendo su casa o al menos evitando que la casa se caiga? Dar una cierta liberalización para la compra de materiales y para el crecimiento del contrapopismo, que eso es básico en Cuba. En Cuba todo el mundo quiere ser contrapopista, eso está claro, ¿no? Que esto tenga un desarrollo. Y, por ejemplo, encontraremos que, aunque aquí pueda parecer escandaloso, no lo es tanto que, por ejemplo, un cirujano, en las horas libres, pues pueda manejar su coche de caballo, pueda tener un taxi y saque también dinero importante con esa otra actividad. Quizás desde España todo esto pueda sonar muy chocante, pero desde Cuba desde luego no lo es y parece lo más normal. Y es algo que la gente quiere y hacia lo que se tiende. No es para escandalizarse, sino para aceptar la realidad como es.
También otra de las reflexiones cuando se empezó a hablar de este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos es que, bueno, finalmente Estados Unidos va a meter también su potencial económico en Cuba. Esto, bueno, ¿cómo podría afectar también a la economía y a la realidad cubana?
Claro, pues eso es porque si pensamos así en términos, yo creo que bastante anticuados, ¿no? Del potencial económico de los Estados Unidos. El potencial económico de los Estados Unidos, en todo caso, son las empresas de los Estados Unidos. ¿Y cuáles son esas empresas que pueden actuar sobre Cuba? En primer lugar, son las empresas controladas por el lobby cubano, y eso tiene una base inicial importante, que es el famoso reclamo: oiga, es que esto era mío antes. Bueno, esto era suyo antes, hace 60 años, ahora las cosas han cambiado bastante. Y por otro lado, también en torno a qué actividad se va a desarrollar ahí, y me temo que estas empresas solamente siguen pensando en el turismo. De manera que la isla parece que no se puede desprender de esa especie de aureola de destino turístico que lo tuvo durante el gobierno de Batista y que en los últimos años ha continuado teniendo. Yo creo que los cubanos quieren ir bastante más allá del turismo, que los cubanos tienen una potencialidad en cuanto a capital humano y una formación excelente, extraordinaria, y los cubanos tienen un horizonte diferente, el de seguir sirviendo Cuba Libre y en un horizonte de mulata. Desde luego me parece que los cubanos necesitan, quieren, desean, y habría que colaborar con ellos para que tengan una oportunidad diferente de esa. O sea, que tampoco creas que tú que el desembarco de esas empresas norteamericanas van a llevar a un desarrollo diferente de Cuba. Desde luego me temo que ese no es el modelo que quiere la mayor parte de los cubanos.
Uh-huh. Y Juan Marchena, bueno, empezábamos esta entrevista haciendo un análisis del mapa de América Latina en relación a este acercamiento. Para volver a ese mapa, se está produciendo una situación un tanto curiosa, a mí me lo parece, ¿no? Por un lado, ese acercamiento de Estados Unidos a Cuba, y por otro lado, un aliado de Cuba, que es Venezuela, está viviendo con Estados Unidos precisamente un tiempo de mucha crispación y mucha tensión. ¿Cómo se entiende esto y cómo puede afectar una cosa a otra?
Ah, y se entiende también en clave fundamentalmente económica. Hasta ahora, o antes de, y yo creo que ahí se demuestra una vez más la inteligencia del gobierno cubano, hasta ahora el petróleo venezolano ofrecido en muy buenas condiciones a Cuba permitía, aunque jamás se reconocía ni se reconocerá, una reventa al mercado internacional desde Cuba que producía un beneficio gracias al cual se mantenía. Es decir, no solamente se consumía petróleo barato, sino que además ese es un petróleo que se revendía. Eso estaba claro, y bueno, y es una operación absolutamente ilícita. Ahora, evidentemente, las cosas no van a poder, no seguirán siendo así. Venezuela tiene graves problemas de gestión, y entre ellos de gestión petrolera, con lo cual, ante esa crisis evidente, el gobierno cubano toma otro conjunto de decisiones. Desde aquí se ven todo esto, y uy, se ha escrito muchísimo: hay que ver la gente lo que hace, esta gente lo que está haciendo. Bueno, esta gente está haciendo la política que les corresponde, y además que como nación soberana tienen el perfecto derecho a hacerla, y hacer la mejor política que consideren que va para el beneficio de la nación y del país y de los ciudadanos, evidentemente.
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a Cuba, ese acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Cuba, que de momento sigue andando, veremos hasta dónde puede llegar. Juan Marchena, catedrático de Historia de América de la Universidad Pablo de la Vide, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Ay, muchas gracias a ti, Rocío.